Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Y hoy, para este tercer postmortem de los Oscars, regresa nuestro querido...
Fredo.
Vito Corleone, Ranafo.
¡Qué alegría! Tercero consecutivo. Mi primera vez con ustedes fue el postmortem del
2020.
21. No, mami, estoy perdido en tiempo.
¿Quién sabe?
Tercero consecutivo.
Es tercero consecutivo. Qué felicidad. Ya no sabemos qué año es, pero Ranita, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias. Vamos a agradecer a Dani, que está aquí con nosotros, produciendo la parte de video. Sergio, por allá, de Genuina Media, que está haciendo la parte del podcast. Y a mi hermana, que desde lejos maneja toda la situación y mece la cuna. Y obviamente, al Hotel Geneve, el hotel más hermoso en el corazón de la Ciudad de México, que nos ofrece este bellísimo escenario muy ad hoc con la Cinemafia, que ya nos lo apropiamos y aquí seguiremos.
Oye, te conté que tuve mi cumpleaños de corazón, ¿no? Entonces mi abuela me regaló un regalo, así todo envuelto. Sí, dije, puta, huevo, va a ser un juguete, una película, ¿sí?
Un Funko.
Lo abro y un... libro del Hotel Geneve.
¡No mames! ¡Mortal, me muero! ¡Qué prankster tu abuela!
¿Cree que me mama el Hotel Geneve?
Pues sí, amamos el Obvio. Hotel Geneve. Hashtag amamos el Hotel Geneve.
Obviamente.
Pues bueno, vamos a darle... Vamos. Porque, bueno, yo vengo, como pueden ver, en fachas, regresando. Acabo de aterrizar de la premiación de los Oscars, de la transmisión
como cada año,
que hicimos en TV Azteca, en Azteca 7. Estuvimos ahí Linet Puente, Javier Ibarreche, Capi Pérez y yo haciendo la transmisión. Tipazos todos. No hubo controversias entre el equipo de este año.
Está bien.
Ricardo Casares, que ya saben que yo adoro a Ricardo Casares y es un amigo muy querido mío, sufrió un infarto, entonces no pudo asistir con nosotros a la ceremonia, pero lo extrañamos mucho.
Se cuida.
Sí. Le mandamos un abrazo enorme a Ricardo Casares. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo como desmenuzando lo que fue la ceremonia. ¿Ustedes cómo la vieron a grandes rasgos?
Rana.
Bien en general, ¿no? Creo que de los últimos años la más correcta, se
Totalmente,
podría decir.
Totalmente, ¿verdad? Yo siento que sorprendió por la sensatez.
Sí. Digo, por un lado, no quiero sonar contradictorio, pero me gusta cuando hay injusticias porque tenemos que acá para venir a tirarle cosas.
Y en Coda.
No creo que hubo injusticias. Claro, como Coda, por ejemplo. Sí hubo quizás algunos detalles que a mí me hubieran gustado que sucedan otras cosas. Pero creo que en líneas generales retomó un poco el espíritu de hace, no sé, 10, 15 años atrás, de lo que era esta ceremonia.
Sí.
Y lo trasladaron muy bien al presente y con premios muchos cantados, uh-huh. que creo sí, que no, sí. no decepcionaron. Y algunos que sí, creo que cada uno tenía más algún favorito que otro. Pero en líneas generales a mí me gustó bastante.
Sí, ¿cómo vieron a Jimmy Kimmel?
Ah, es que Jimmy Kimmel me gusta, o sea, funciona el güey.
Funciona.
O sea, se la sabe y es un host por excelencia. O ya después de un rato es como un tío cool donde ya el tercer chiste ya te aburre, ¿no?
Sí,
pero creo que esta
sí.
vez se limitó, estuvo bien. Tuvo chistes muy atinados, la verdad.
Sí.
Me gustó mucho lo que dijo de Trump en su momento.
Sí. Ah, ¿no? Claro, que retomó lo...
Sí. Agarró el clip que le puso y creo que está bueno porque creo que esas esferas del entretenimiento necesitan hablar en contra de Trump, ¿no?
Claro.
Porque si no, va a pasar de vuelta lo mismo, pero no me quiero meter en política, pero bueno, creo que estuvo bien.
Y bueno, pues ¿no? gracias a este cuarto encargo, Jimmy Kimmel alcanza en número de conducciones a Whoopi Goldberg y a Jack Lemmon.
Ah, mirá vos, uh-huh. no tenía ese dato. ¿Eh?
Sí.
Muy bien.
Sí, o sea, los que tienen más son Bob Hope, que tiene 11, okay, y sí. Billy Crystal 9.
Bien. Uh-huh. Yo sé extraño a Billy Crystal, ¿eh?
Sí,
a mí
creo
que fue históricamente de los que más
me
gustaron.
Sí, a mí también me encantaba
sí,
Billy Crystal.
Sí.
Bueno, pues empezamos el primer Oscar que se entregó fue actriz de reparto, gana de Ivan Joy Randolph. Uh-huh. Yo creo que era de las más cantadas.
Sí, yo por ejemplo no vi El color púrpura y me dijeron que también la actuación de esta actriz
Danielle Brooks.
Exacto, estaba muy, muy, muy bien. Pero Divine a mí me encantaba y ya venía arrasando en los premios. Sí. No había manera, ¿no?
Sí. Pero ya El color púrpura, ya habíamos visto esa película antes, ya habíamos visto ese papel ganar, ¿no? Ese fue el papel
no,
que ganó.
No, que The Color Purple se fue con cero ganadores.
Ah, sí, cierto. Fue la de
era
11 nominaciones y no ganó nada.
Claro, ahí sí se lo dio una verdad a Whoopi Goldberg, porque esa actuación me parece una locura.
Ahorita decía, a mí Divine se me hizo espectacular. Es. O sea, ella
impecable.
Carga toda la subtrama de la película. Es el corazón de la película. No, todo. Entonces, y elevó la película a otro nivel. Y las demás actrices, por ejemplo, Emily Blunt, sí, muy buenas como siempre, pero son un engranaje más de todo este sistema.
Es correcto.
Llamado Oppenheimer, ¿no?
Sí. Estoy de acuerdo. Y su discurso, ¿no?
Muy
sentido, lindo.
Sí.
Y justamente quiero también decir esto. Volvió la Academia a hacer esto de que para los premios de actores y actrices los presentaron, ¿no? Ajá, les dieron un speech, actores ganadores, actrices ganadores. Y quiero destacar que hay mucha gente sigue diciendo que los Oscars no importan y no sé qué. Muchos se emocionaron mucho con esos discursos que les dieron. Sobre todo ella, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que sí sigue siendo importante para mucha gente, ¿no?
Sí.
No, y además, que era lo que estábamos comentando ahí entre todos ayer los conductores. A ver, esto es una plataforma que sirve mucho para poner el foco en películas que valen mucho la pena. O sea, yo creo que una película como Perfect Days, una película como Robot Dreams, o sea, si no tienen el foco el spotlight del Oscar,
quedan en la nada.
Exactamente, la gente no las ve. O sea, por lo menos es nominada al Oscar y ya un poco le interesa a la gente. Entonces, la verdad es un foro y una plataforma increíble.
Cuando yo fui a ver al cine hace, ¿qué? Serán 3-4 semanas Perfect Days, sala llena.
Claro,
y eso,
qué maravilla.
Si no, no pasa.
Exacto.
No pasa. Es verdad, estoy muy de acuerdo.
Y de Ivan, la verdad, o sea, yo desde que la vi en Dolemite Is My Name, en Mi Nombre es Dolemite con Eddie Murphy, yo dije, ¿cómo es que no la nominaron al Oscar? Sí. A mí me encantó, me hizo reír, casi me hace llorar. Se me hizo increíble. Y ahora
talentazo.
Qué bueno que ya se le reconoce, ¿no?
También me gustó mucho cómo reconoció la academia a los otros sindicatos, a Yahtzee, a los Teamsters, o sea, a todo el crew, que nunca son mencionados. La gente no tiene ni idea cuáles son esos sindicatos. Y la verdad es que las películas no se hacen con dos güeyes, se hacen con 2,000 cabrones. Entonces me gustó que le hayan dado reconocimiento a eso. Y al equipo de Stunts, que arriesgan sus vidas.
Sí, claro.
Por tal de entretenernos a nosotros.
Sí, es verdad. Eso
¿Pero que van a hacer la categoría de Stunts?
De casting, según yo, ¿no?
De casting.
Sí. Que me parece muy acertada, ¿eh?
Totalmente.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Sí, la de casting que viene en 2026, ¿no?
Supuestamente.
2026.
Ok. Vamos con película animada, que a mí me hubiera gustado que ganara Spider-Man.
Sí.
A mí no. Me hubiera gustado ganar Robot Dreams.
¿Así de plano?
Sí, fue mi película favorita animada. Parece una historia fantástica.
A mí me encantó, pero yo sí. Me hubiera gustado que la trilogía de Spider-Man, Spider-Verse, se hubieran ganado todas las tres.
No, estás pidiendo demasiado.
Ay,
¿cuándo sucedió
hubiera sido
algo así?
Increíble. ¿Nunca? Por eso, pues.
No, yo sé. A ver, Spider-Man Across the Spider-Verse, me parece que la animación es espectacular. Yo siento que la historia me gustó mucho más la primera, en general, porque además cierras una película, empieza y termina, digamos. Y esta es una primera parte de dos, ¿no? Y es una segunda parte de tres. Entonces,
pero las tres, que se hubiera coronado.
No sé, yo siento que a mí Road Dreams me encanta y creo que tendría que haber ganado.
Pues es que es muy loable porque es una película que salió de la nada, es silente.
Es espectacular.
Sí. Y es una... es animada, es para adultos. O sea,
y no, porque los niños también la pueden y la disfrutan.
Sí, totalmente.
¿No? Pero bueno, terminó ganando para mí. No quiero decir que es la peor de las cinco, pero creo que es la que menos me gustó de las cinco.
Totalmente. O sea, a mí The Boy and the Heron se me hizo de hueva, la verdad. O sea, creo que es la que menos me había gustado de Miyazaki.
Sí.
Este fue para mí un premio de trayectoria.
Para mí también.
Pero totalmente. Sí me decepcioné de que no haya ido Miyazaki a recibirlo. Me hubiera encantado verlo ahí por última
por
vez.
Por lo menos, porque ya que se lo daban, ¿no? Y venía medio cantado el premio, ¿no? Creo que todos los que lo pusieron en la quiniela fue porque venía cantado que venía ganando un montón. Porque si no, no sé cuántos hubieran elegido realmente esta película.
Ahí pensé como la Academia y no como Anwar. Porque yo, por mí, igual con Pame, me hubiera ido por Spider-Verse.
Ajá.
Y Robot Dreams me gustó mucho, se me hizo preciosa, pero era un cortometraje. Se pudo haber contado en media hora, la verdad.
Bueno, esa es una apreciación más tuya.
Y ayer que estábamos en el...
Yo la disfruté. La hora y media que dura esa película la disfruté cada segundo.
Ayer que estábamos en un diner ahí, todos los conductores de la transmisión platicando, estábamos diciendo que a mí la de Miyazaki, o sea, está obviamente la animación divina como siempre.
La animación es espectacular.
Es pero se me hizo muy parecida al viaje de Chihiro.
O sea, es como la. Chihiro es...
Pero exactamente, es infinitamente superior. Y estábamos diciendo, pues es que es la típica historia del viaje del héroe, es el mal viaje del héroe.
Sí, es verdad, es verdad. Inclusive a mí ni Mona se me hace.
A mí también me encantó Mona, me sorprendió muchísimo.
Me encantó.
Y es una película que había desechado, creo, me parece que Disney, y de pronto Netflix la rescató y.
Es justo el otro día hablando, creo que fue en el programa con Rafa Sarmiento, no sé con quién. Netflix le está apostando muy bien a la animación. Digo, hay que tener
sí,
en cuenta.
Claro.
Pinocho ganó, Klaus estuvo ahí, ni Mona animada.
Pero también en series, o sea, la de Blue Eye Samurai.
Uf, buenísima.
No mames.
Buenísima.
Una belleza.
Totalmente.
Bueno, vamos con guión original. Anatomía de una caída ganó, creo que era obvio.
Sí, era obvio.
Merecidísimo.
No había dudas.
Sí, merecido.
Para mí uno de los mejores obvio, guiones sí. De los últimos
¿ya
tiempos.
¿Ya supiste por qué no entró en la categoría de película extranjera?
Creo que hubo un tema con la Academia Francesa y la directora,
sí,
¿no?
Porque sí. Ella, cuando se gana la Palma de Oro en Cannes...
Dijo que la Academia no la apoyó.
Ajá, peor. O sea, le echó la culpa al gobierno de Emmanuel Macron por sus políticas neoliberales, que están limitando el presupuesto para la cultura y las artes. Y entonces dijo que... películas como la suya solo se podrían hacer de esa manera, no sé qué, y entonces la Academia Francesa no la nomina.
Pero mira, qué interesante.
Bueno, no la elige como su abanderada.
Porque de alguna manera que haya ganado guión original, no sé si tenemos el dato, pero históricamente una película internacional que gane a guión original no es algo recurrente.
Sí, claro.
¿No? Y ya vamos a llegar a internacional, pero sí me hubiera gustado ver esa batalla con The Zone of Interest.
Sí, hubiera estado. Las dos son tremendas películas.
¿No? Pero creo que este es el más.
Sí
está encantado.
Lógico. ¿No?
Ahora, totalmente. Vamos con guión adaptado, que esta fue una de las grandes sorpresas.
A mí sí me sorprendió.
Nadie esperaba este plot twist.
American Fiction es una gran película.
A mí me fascinó. De hecho, quedé muy satisfecho. Me encantó que se lo hubieran dado.
A mí me encantó. Ahora, siento... A ver, esta es una categoría a mí particularmente, quizás Anuar es el que quizás acá sepa un poco más. A mí me conflictúa porque yo nunca leí los libros de las películas que están nominadas. No sé cómo se adaptan realmente para decir esta es la mejor adaptada. Pero sí siento que Oppenheimer, un tremendo libro de una historia tan compleja, está muy bien adaptada. Y yo pensé que sí, ese era para Oppenheimer y era el otro premio además para Nolan, ¿no? Porque él hace la adaptación. Yo creo que es ese premio que, por más que sean 9.000 votantes, y no es que se llaman y se ponen de acuerdo, pero siento que es el premio a una película americana con una muy buena historia que además denuncia cosas que también pasan en el cine. Lo cual
claro, es que es como un poco autocrítica, ¿no?
Exacto. Sí. Creo que es el premio que le dieron a una película que no se iba a llevar otro.
Sí, claro.
Y que de alguna manera me gusta que sea una película que se lleve algún tipo de premio. No lo sé.
Totalmente.
Para mí fue la mayor decepción de la noche. ¿Cómo? Porque te voy a decir algo.
Me gustó mucho
American Fiction y yo la coroné como la mejor película
de comedia
de 2023. O sea, me gustó mucho. Nada más lo que hizo Nolan con Oppenheimer se me hizo extraordinario. O sea, agarrar un tema tan complejo y hacerlo digerible para la audiencia, entendible y entretenido, se me hizo una hazaña muy, muy chingona. Y American Fiction se me hace, digo, a ver, es un gran guión y es espectacular, pero se me hace menos complicado de adaptar que lo que hizo Nolan.
A mí me encanta porque se me hace como una fusión entre Woody Allen y Spike Lee. Siento que si hubieran tenido, o sea, si es un híbrido, como que la hija de...
No nos metamos en ese tema. Sí. Pero sí me gustó mucho el speech, ¿no? Del director, bueno, que es el que bajó el guión también. Esto de no hagamos más una película de 100 millones de dólares, hagamos 10 de 10 o 5 de 20, ¿no?
Eso es lo que valió la pena que ganara American Fiction. Ese speech.
Fuertes declaraciones.
Gran speech.
Sí.
A ver, y luego cantó Billie Eilish, muy bonito.
Sí.
Es una gran canción.
Es una gran canción y de vuelta, ella y su hermano, porque siempre se dice Billie Eilish porque es la artista, pero el hermano es el que compone con ella.
Son grandes talentos.
Súper jóvenes y ya tienen dos Oscars.
Dos Oscars, ella con 22 años.
22 años.
Una locura. Increíble. Una locura.
Siento que no he hecho nada de mi vida cuando escucho casos como los de Billie Eilish. Es como, qué chingados. No,
es un caso extraordinario.
Es un caso extraordinario.
Sí.
Sabemos que también ella es una mimada de los premios de Hollywood, ¿no?
Sí.
No porque le falte talento, para mí lo tiene. Pero creo que sí, ese premio también.
Bueno, ya nos discusión. Adelantamos porque nada más era la presentación, pero
perdón.
No importa.
Oh, okay.
Chingados.
Pero bueno, está bien.
Maquillaje peinado. Ahí sorprendió también, ¿no?
Ahí sí.
No sé.
Yo creía que Maestro iba a arrasar ahí.
Te voy a decir algo, o sea, cuando hice mi quiniela, mi instinto fue Poor Things y lo puse. Ajá. Pero luego hablando contigo, me convenciste de que Maestro era mejor maquillaje, porque tiene mucha lógica lo que dices, porque el maquillaje de Poor Things, pues es un prostético que ya hemos visto antes, o sea, un poco exagerado.
Frankensteinesco.
Exactamente. Sí. En cambio, Maestro, el cambio que va pasando durante la película, el envejecimiento de Bradley Cooper es muy sutil. Totalmente. Y nunca te das cuenta. Y,
sí, nunca
por
te
ejemplo,
das cuenta.
Cillian Murphy en Oppenheimer, cuando lo envejecen, no se ve tan real como Maestro.
Es verdad. No, a ver, yo he visto películas, por decirte, no sé si se acuerdan de la de J. Edgar, la de Clint Eastwood.
Sí, sí, sí.
Güey, o sea, yo me cagaba de risa de ver ese
horrible.
Horrible.
De DiCaprio,
¿no? Y el maquillaje, de verdad me estaba riendo. O sea, sí, yo horrible. Dije, ¿qué es esto? Horrible. A ver, perdón, pero en Harry Potter, cuando los hacen adultos, viejos, según... Sí, güey. Oye,
no
también
puedo
da risa.
Mucho,
esa parte da un poco de risa.
No puedo opinar
risa.
Mucho de Harry Potter, vi solo 4.
O sea, envejecer gente es bien difícil.
Sí.
Y Bradley Cooper estaba impresionante.
Sí. Bradley Cooper además siempre en toda la película está maquillado porque toda la nariz y todo. Sí. Y siempre se ve muy bien.
No,
o sea,
piensas
nunca
que son prostéticos, no piensas que es maquillaje. Entonces, la verdad,
podría
yo sí se lo hubiera dado a Maestro.
Podría haber sido.
Igual la Sociedad de la Nieve estaba muy bien. Cómo se van degradando los personajes, me gustó mucho. Sí. Para mí era un 33-33-33. Yo en mi quiniela puse Poor Things de puro churro, pero emocionalmente estaba con Maestro en esa categoría.
Sí. Puede ser. Digo, pero no es un premio mal dado tampoco.
Sí, no, tampoco.
Digo,
quejas.
Porque solo no se trata del maquillaje de Willem Dafoe, sino de todos los peinados y todos los maquillajes,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces creo que está bien el premio, pero podría haber sido para Maestro.
Claro. Sí. Ahora, diseño de producción, que aquí van a decir, ¿por qué esta vieja está defendiendo Barbie? Pero no manches.
Es que era el único que yo pensé que sí se iba a llevar, aparte del de Billie Eilish.
Pero es que la verdad, sí se me hace que se lo merecía Barbie.
Sí, para mí.
La verdad, si algo, en algo justo estaba
Barbie.
Impecable.
Barbie 100%.
Si en algo estaba impecable era en el diseño de producción.
Yo lo que digo es que Barbie con el puro diseño de producción ya te adentra al mundo de las Barbies sin la necesidad de otro elemento. Sí. En cambio, Poor Things, digo, a ver, Poor Things es una obra maestra, ya quisiera yo, ¿no?
Pero necesita de otras cosas.
Exacto, se apoya mucho de los VFX, de la fotografía y de todo lo demás, ¿no? Entonces,
totalmente.
Para mí el diseño de producción de Barbie era
impresionante. Y además eran los estaban hechos pintados a mano, los fondos, y todo este mundo, la atención al detalle de, ya sabes, de recrear un universo que hasta entonces solo existía en plástico tan fielmente, una creatividad, de verdad, se me hizo increíble eso.
Yo creo, y lo hablamos en el programa, se nos tocó hacerlo con Dolly, el diseño de producción para mí es espectacular. Más allá del premio Billie Eilish, que también era difícil que no se lo den, porque para mí las otras canciones no estaban a su altura, el show en general del de ayer estaba muy armado barbiesco, si se le puede poner la palabra, ¿no? Inclusive lo de Ken y todo. Uh-huh. ¿Por qué creen que realmente no ganó este premio puntualmente?
No sé, siento que sí fue la...
Porque es una película que además, de alguna manera, no es que salvó a Hollywood, pero es la más taquillera del año.
O sea, sí, pero eso no significa que tengan que darle premios.
No, pero justamente ese puntualmente sí era como...
Pero yo escuché, bueno, leí en Pérez Hilton, que sí se armó un poquito que había gente que no le había gustado nadita Barbie, nada. Entre ellos, ahí mencionaban los nombres, Leonardo DiCaprio, que es gente muy poderosa de la industria, Martin Scorsese, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, o sea, los mencionaban, creo que Angelina Jolie también, y que un poco hicieron campaña. Eso de eso decían.
Que si no,
en Pérez Hilton.
Que si no, es raro que no haya ganado este premio puntualmente.
Sí. Que no les gustó la manera de retratar ciertas cosas, que no,
no
le...
Pero hay que ser objetivos, o sea, nosotros tres odiamos Barbie.
Sí, la verdad,
claro.
A ninguno de nosotros nos gustó.
Pero hay que aplaudir lo
que
sí tiene.
Exacto, es que eso es lo que yo digo, que a ver, hay cosas que, o sea, es una película que tiene enormes valores de producción.
Sí, sí, sí. 100%.
O sea, eso es innegable.
Sí,
o sea, no, 100%. No porque no hayas conectado con la historia o no te haya gustado por dónde la llevaron. O sea, no puedes no reconocerlo en lo donde sí brilló muy cabrón.
Ahí
muy
perdí mi quiniela, pero fue como, pues que no hubiera votado por otra cosa. O sea, era Barbie para mí.
Para mí también, para mí también. Ese es el único que sí.
Y la verdad es que no sé si vieron Margot Robbie de negro. Estaba... Y ella estaba como desencajada, no se le estaba pasando
bien.
Puede
ser, como que nunca estuvo cómoda.
Nunca estuvo cómoda en la
profesión. Sabía lo que iba a pasar.
No sé si sabía, pero también, o sea, como que ya veía que, o sea, no recibió las nominaciones que ella esperaba. Como que al final siento que fue un traguillo medio amargo cuando salieron y cuando empezaron a ver que los premios de verdad no los estaban favoreciendo mucho.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Luego, diseño de vestuario, otra que... También Barbie era una de las candidatas fuertes, pero aquí sí, Poor Things, se me hace que...
Ahí sí estuvo impecable.
Y digo, porque la verdad es que la de Barbie se recargó mucho. Creo que tenían muchas piezas de archivo de Chanel y cosas así, que no necesariamente son diseños originales. Serio, claro, ajá, original. Exacto.
No, ahí yo no tengo dudas. Digo, Poor Things, si hay algo que tiene, es toda esta parte estética. Y el vestuario es 100% la parte estética de la película. Sí, sí. Yo creo que ese es un premio que está perfectamente
Y además que es un
dado.
Estilo en sí mismo, las sombreras.
Y además es un estilo inventado, exacto, si lo creo, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, uno ve Napoleón o películas históricas y, ok, estás retratando la ropa que sí existió de alguna sí. manera, ¿no? Es y acá correcto. Es un invento desde cero, por decirlo así.
Para mí era un 50-50, la verdad.
¿Con Barbie también?
Barbie, yo le voté por Barbie, mi quiniela, porque... El vestuario es un anexo de production design. Ajá. Entonces yo voté por el paquete completo.
Claro, 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 claro.
Pero no me quejo. O sea, me gustó mucho.
Estuvo
Things.
Muy bien que ganaba. Sí, sí. Luego, mejor película internacional era también de las más cantadas, siento. O sea, aunque todas, fue una categoría súper fuerte. Todas espectaculares.
Todas son espectaculares.
Sí. Sí. Te voy a decir algo. Todas. Con Rando lo comenté en su programa.
Ajá.
The Zone of Interest es indudablemente la mejor película de hasta el año, inclusivamente.
Sí, para mí sí.
Fue mi favorita el año.
Sí, para mí también.
Pero
sí.
A mí la que me daba miedo, y te lo comenté, es La Sociedad de la Nieve.
Sí,
traía todo el apoyo, la verdad.
Traía un marketing chingón, o sea, y eso normalmente, este año no, influye mucho en los Oscars.
Sí.
Y y hasta todos los sobrevivientes son estrellotas ya.
Y además sentís que Netflix siempre presiona, ¿no? Sí. Necesita ganar los premios.
Sí.
Digo, este año no fue tanto como en su momento Roma, etcétera. Pero creo que no podía escaparse. Me parece que The Zone of Interest es espectacular. Ahora, si yo hubiera sacado, si no estuviera The Zone of Interest, por más que La Sociedad de la Nieve a mí me gustó mucho, yo se la daba a la alemana. La película de la maestra me parece brillante.
Sí, es un debate muy chingón.
Es un debate ético impresionante.
No, pero a mí me gustó más Perfect Days. A mí
Perfect Days también
me
es una cosa hermosa. Es
digo, fue una, como siempre, una categoría extraordinaria. O sea, sí, siempre excelente. Están los peleados.
Pues es que la verdad es... Son hasta mejores generalmente que... Porque son las mejores películas del mundo.
Bueno,
o sea,
a ver. Y esto lo vamos a discutir en su momento porque Vika no lo puso y yo también siempre digo... Yo igual sigo sin entender por qué las películas internacionales... Y este año hubo tres también nominadas a Mejor Película. Cuando son los premios de Hollywood.
Es lo que no te digo que por eso... Había categorías que decía... Es que sí se lo merece Zone of Interest, pero no se lo quiero dar porque no es una película. Está rarísimo, claro. ¿No?
Exactamente. Pero este año fueron tres, además.
Pues sabes que en mi quiniela, por más que yo le tenía miedo a Sociedad de la Nieve, dije es que...
No, yo no.
Se me hace una falta de respeto no poner a The Zone of Interest. Entonces ya dije, ¿sabes qué? No le vale perder.
Sí.
Y a huevo que sí le dio.
Claro.
Lo que sí me hizo raro es que La Roca y Bad Bunny...
Eso era lo otro que iba a decir.
Estuvo muy irónico.
A ver.
Sí. Eso.
Sí.
La Roca y
Bad Bunny. Pero mira, ustedes saben que yo... El Bad Bunny y todo eso.
Yo sé, no. Rana. Tú eres un melómano que se respeta.
No importa, no quiero entrar en ese debate. Menos si estamos hablando de cine. Pero puedo entender por qué estuvo Bad Bunny ahí. Pero no La Roca, porque es una película internacional. ¿Por qué no ponen a otro extranjero?
Claro.
Como siempre hay extranjeros entregando este premio.
Sí, sí.
O sea, ¿por qué La Roca con Bad Bunny?
Es que yo no hubiera puesto a ninguno de los dos en esa categoría.
No, está bien, pero Bad Bunny entiendo. Es tipo que... mueve nuevas masas.
Sí,
ya apareció en el cine, lo vamos a seguir viendo en el cine.
Si este año fue un año de traer leyendas de regreso para presentar premios, tráete a Roberto Bellini, tráete algo así chingón para presentar.
Algún europeo, claro.
¿O por qué no ponen a Bad Bunny a Peso Pluma? No, no es cierto.
Eso hubiera estado raro.
Que por cierto, fuimos a cenar todos también, Linet, el Capi, Javier y yo, fuimos a cenar al Tao.
Ajá.
Y llegó Peso Pluma a saludar al Capi.
Así,
de qué pedo. Y todos nosotros, ¡holo, Borgo! El Capi la mueve, cabrón.
Pero bueno, The Zone of Interest, sin dudas, era el premio.
Indiscutiblemente.
¿No? Y el que viene después también.
Sí, sí, sí. Okay. A ver, viene actor de reparto, también de las más cantadas, Robert Downey Jr.
Estaba cantado. Pregunta: ¿cuándo Robert Downey Jr. sube a recibir su premio y se lo da a este actor oriental?
Ki Hui Kwan.
Sí.
Ajá.
Ni lo saluda. Robert Downey Jr. ¿Hay algo ahí? ¿Pasó algo ahí?
Pues tampoco No, pero ¿sabes qué? Estaba
tal vez
muy
es por nervios.
Creo que él estaba como...
También a Mahershala Ali tampoco lo saludó. O sea, como que también lo abrió. Pero no fue por mamón.
Pero
fue
no, pero al que te da el premio, mínimamente dices, gracias.
No, sí, como que lo agarró, le hizo así. Y luego fue
lo
con...
Lo ninguneó.
¿Con quién fue? Y le dio la
mano.
No
me di cuenta, la verdad.
A Tim Robbins, creo. Sí. Si no me equivoco. Creo que era Tim Robbins. Exacto, el otro que estaba por ahí. Premio cantado, merecidísimo.
Merecidísimo.
Creo que también lo hablamos con Anuar la otra vez. Cillian Murphy hace un papelazo, pero creo que Robert Downey Jr. inclusive está...
Es un gran complemento, sí.
Sí, sí, sí.
Y hasta creo que brilla más.
Y si te pones... Murphy,
Sí, es increíble su papel de técnico, Lewis Cross.
O sea, a lo mejor hasta pudo haber competido para mejor actor del año, pero obviamente por estrategia
le
pones secundario para tener dos.
Estoy de acuerdo.
Pero a ver, su peso en la película es el mismo que Oppenheimer.
Sí, y el primer Oscar de Robert Downey Jr.,
Sí, ya había estado nominado por Chaplin y por Tropic Thunder.
Tropic Thunder también por reparto.
Qué chiste el de Jimmy Kimmel tan atrevido, Estuvo...
¿Qué fue el que
en la línea que dijo como... Está en el point of his career, algo así dijo.
Como, sí.
Como, oye, güey,
te metiste algo.
No, la primera vez que estabas elevado en tu carrera,
¿no? Sí, sí,
y
ya.
Y Robert Downey como, güey, estás tocando fibras sensibles.
Sí, pero bueno, está bueno que se entiendan y que de alguna manera hoy se pueda reír de eso. Sí,
no, pero exacto, porque él lo habló, lo dijo en su discurso, que él estaba perdido en las drogas y que su esposa fue la que lo
rescató. Sí, pero es diferente que venga de él.
Bueno, exacto.
Pero se deben llevar bien. No creo que alguien haga un chiste así si no tenés una relación realmente...
Esperemos.
Pero sí, la verdad es que sí fue una gran historia de redención. Porque, o sea, yo sé que había estado por Chaplin y por Tropic Thunder, pero la verdad es que a mí Robert Downey Jr. no le había visto eso tan chingón.
Sí, es verdad. Eso. Porque, por ejemplo, a mí, en una película que me encanta, pero es muy de reparto, es en Asesinos por Naturaleza. Él es el periodista.
Exacto, Natural Born Killers.
Un papel increíble. Se come la película, pero en un papel así tan fuerte,
severo, tan
importante para la historia. O sea, sí lo vi.
Sí, increíble.
Increíble.
No esperabas ese tipo de papel de él.
Totalmente.
Entonces,
De hecho, se lo agradece mucho a Nolan. Nolan, de alguna manera, le dio un papel que él nunca tuvo.
Sí. ¿No?
Y fue una doble redención, no solamente por salir de sus drogas y todo eso, sino también por salirse de Tony Stark. O sea, porque
que le iba a costar.
Estaba como que encasillado con Tony Stark para siempre. Y dijo Nolan, ni de pedo, cabrón.
De hecho, hay una declaración de Nolan que dice que... O sea, él es fan de Robert Downey Jr. Y dice que la decisión de haberlo hecho Tony Stark... ha sido una de las más trascendentes en la historia del cine. Porque si no hubiera funcionado Iron Man, se hubiera desatado el MCU.
Sí, estoy de acuerdo.
Una etapa importante. Bueno, ahorita ya tenemos la fatiga de los superhéroes, pero ha sido una etapa muy importante
en la
historia
del cine. Estoy
muy de
acuerdo. Y es un grandísimo Tony Stark.
Exactamente.
A mí lo que me encanta de Nolan es que, por más que es un genio, hace películas de alta calidad, respeta mucho cine comercial. O sea, le encanta Fast and Furious, le encanta DC Comics,
es que, a ver, Marvel.
Es que también es muy efectista. O sea,
Pero él quiera o no, también hace cine hipercomercial.
Sí, pero me refiero
con más de autor, con su estampa, pero...
Sí, pero se les podría dar de mamón como Scorsese de que esas son estas porquerías, pero dice como...
Scorsese tampoco dice
Dice como, qué padre están las de Fast and Furious, a mí me encantan. O sea,
yo las odio.
Ahora vamos con una de las categorías que más me dio gusto que ganara, efectos visuales.
Ay, sí, definitivamente.
Si no ganaba, era un paso para atrás a todo mundo.
Totalmente. Godzilla Minus One, además,
Godzilla
es un
Minus
peliculón.
One, qué belleza.
Qué bueno que por primera vez un monstruo tan importante en la historia del cine de ficción sea reconocido en una nominación. Y es lo que le decía Noar antes de entrar acá. Qué bueno que una película que realmente tiene el corazón, pero el talento, porque se nota talento ahí, ¿no?
Claro.
Es solamente, los efectos visuales, si uno ve la película en serio, no parecen efectos visuales. Y tiene mucho, o tuvo mucho menos presupuesto que Guardianes, Napoleón.
Sí.
15 millones de dólares.
¿Qué hace alguien en Hollywood
eso? Cualquier película mexicana.
Sería Avengers Endgame.
Exactamente. Sí. Quisiera tener ese presupuesto, pero compara 15 millones de dólares, por decir, con los 250 de Guardianes de la Galaxia.
Guardianes puntualmente... Sí están bastante bien cuidados los efectos.
Ah, no, está muy bien. James Wan, sin duda.
Totalmente.
James Gunn, no James Wan. Pero Godzilla Minus One es una cosa maravillosa y qué felicidad a mí también me dio, porque me gusta ver cuando estos crew de otros países los ves tan emocionados.
Llegaron
con todo y a mí eso particularmente creo que son de las cosas que más me gustan.
A mí también.
¿No? Sí. Gente que soñaba con un momento así.
Y solo fueron 35 artistas visuales para Godzilla.
Impresionante. Una locura.
Impresionante. Mejor edición.
Acá está la charla, ¿no?
Sí. Para mí era indiscutible, la verdad.
Para vos era indiscutible. Sí. Leí a algunos amigos muy, muy, muy famosos por estar sentados en este lugar, que queremos y amamos como Peli y como Rafa en 99, que estaban muy decepcionados con este premio. Sobre todo Rafa, ¿no? Que además él es editor también. Yo ahí también no creo que Anuar es el que quizás lo puede decir un poco mejor porque él es director. A mí la edición de Oppenheimer Patrulla a mí me gusta, pero no sé realmente qué se premia exactamente ahí.
Pues es que, o sea, hay como un chingo de factores para jugar la edición, pero para mí se lo ganó porque uno tiene buen ritmo,
ajá, sí,
tiene buena estructura, no te pierdes y hace que la audiencia, por más que tienes dos puntos de vista, por más que tienes un chingo de personajes a lo largo de la película y temas complicados, el editor va regresando a ellos y hace que tú como audiencia no te pierdas nunca. Entonces tiene buen ritmo, nunca te pierdes, es ágil, nunca se cae la película. Entonces para mí era
obvio.
Y también, si vas a poner a Oppenheimer como la mejor película del año, pues la edición tiene que ser premiada. Que
oye, pero ¿a quién sugerían?
No me acuerdo. ¿Quiénes estaban en la categoría?
Es que yo siempre insisto que se vale decir que no te gustó algo y así.
No, claro.
Pero explícame por qué. O sea, claro. Por eso vale decir como, no mames, la primera hora está mal editada. ¿Pero por qué, güey? O sea, ¿y cómo lo hubieras hecho tú? O sea, por ejemplo, nosotros tres hemos dicho que ¿por qué no nos gustó algo y cómo lo hubiéramos resuelto?
Sí, claro. Entonces,
me gustaría así escuchar a Rafa y a Peli.
Rafa, Peli.
Tienen un rato. Digan por qué.
No, y seguramente Rafa lo va a explicar muy bien. Pero no, que no nos deje a medias. Que nos explique.
Que nos explique. Aunque sea que nos haga un TikTok.
Sí,
¿no?
Exacto. Y lo va a hacer muy bien. Así como lo hizo con Dune. Se me hizo algo...
Con Christoph.
Se
¿con
me hizo Christoph? Espectacular.
No se entera del chiste.
No, Rafa, pero luego...
Rafa lo hizo muy
después
bien.
Después lo comentamos.
Pues por eso, Rafa, haz lo mismo, pero con la edición.
Sí, wey, estaría bueno entender por qué él piensa que este es un premio. Además, no es que no le gustó. Él siente que sí está mal dado este premio. Entonces estaría interesante leerlo, ¿no?
Sí.
Luego cantó John Batiste, que me encanta ese güey.
Lo amo.
Y pues es que a mí me encantó desde que estaba en el show de Stephen Colbert. Claro. Es que era como el director de músicos.
Él dejó eso simplemente por el tema de su esposa.
Ajá, pero...
¿Lo vieron en el documental American
Symphony?
Sí, Symphony?
Sí, muy lindo documental.
Muy bueno.
Y después pues ya empezó a perseguir sus proyectos personales. Se gana el Oscar por Soul, se gana todos los Grammys. Y ahora estaba compitiendo otra vez. Sí. Muy chingón, güey.
Un súper musicazo, ¿eh?
Sí.
Musicazo.
Mejor documental, ¿quieren hablar de eso o no?
Tristemente no, no los pude ver.
Bueno, el speech me hizo reír mucho, de que dice de Jurassic Park, de Jurassic World.
Es verdad,
estuvo simpático.
Sí.
Fue el de Mariupol.
El de Mariupol, no lo vi, no, por eso no.
Yo
no,
sí lo vi y la verdad es que no me encantó, porque yo sentí que, pues todo lo que está sucediendo
es
en Ucrania.
Ucrania, ¿no? Sí.
Pero yo sentía como que las víctimas, o sea, habían vivido su situación o lo que sea, pero que les decían como, bueno, ponte aquí y llora. O sea, como que ya se sentía como que los habían puesto para la escena. No sé.
Okay.
Lo sentí medio, no lo sé, Rick.
Yo no lo vi.
Ok, no lo vi. Sí, no podría.
Y pues dejan muy claro dónde está el corazón de la academia y las causas que apoya.
Me hubiera gustado ver que también creo que ya está en Netflix, si no me equivoco, La Memoria Infinita.
Sí, el de Maite Alberdi. Ajá, que había estado por el agente topo.
Yo voté por ese mi quiniela porque me gustó el título.
Por Latinoamérica.
Por el de La Memoria Infinita. Por el de La Memoria Infinita votaste.
Pero no vi ninguno. Fue Ave María, dame puntería.
Sí, año fallé ahí.
Pero te digo, o sea, el año pasado ganó el de Navalny, que ves que mataron a Navalny. Bueno, no sé si. Bueno.
¿Cuál fue ese? No me acuerdo.
El de Navalny es el que era el rival número uno de Putin, que ahora, pues. Murió sospechosamente.
Ok.
Y el año anterior, o sea, el año pasado ganaba. Y el anterior, ves que Zelensky dio un mensaje en los Oscars.
¿Cuál había sido?
No
en la entrega, o sea, no el premio.
No el premio, Zelensky dio un mensaje en los Oscars, lo cual es inusual que le den un espacio así al presidente de un país.
No me acordaba.
Entonces,
creo que
es obvio que.
Sí.
Que la academia se pronuncia mucho en esos.
Pero menos con Jonathan Glazer, que ni siquiera subieron su
claro.
video a YouTube, ¿eh? Pero bueno.
Sí, ahí hay cierto tema, pero
sí,
bueno.
Pero bueno.
Mejor cinematografía.
Indiscutible.
Cantado. Sí,
indiscutible.
Es espectacular.
Indiscutible.
Digo, a ver, yo no diría indiscutible porque, por ejemplo, a mí la cinematografía de Killers of the Flower Moon me pareció fantástica también y me hubiera gustado un premio para Martin, bueno, no para Martin Scorsese, para Rodrigo Prieto en caso, ¿no? Pero bueno, la cinematografía de Oppenheimer es espectacular y suma un poco también lo que decís, de que si una película se lleva eso, tiene que estar acompañada también de otros premios, sino como medio no tan creíble, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí, no se puede discutir, pero sigo sintiendo que van dos nominaciones seguidas con Scorsese, con muchísimas nominaciones, que no se lleva un solo premio y me duele.
Tres, creo que es la tercera vez que va.
Irishman.
10 y 0. O sea, que tiene 10 nominaciones, 0 victorias.
Es tremendo y él sigue yendo,
Sí.
Sonriente, y... no, feliz.
Es un tipazo. Es demasiado tierno.
Es lo máximo.
¿Vieron el video de él reaccionando a I'm Just Ken o no?
Genial. No. No, está con la hija, ¿no?
Francesca. Que fe- sí, sí, sí. Y lo lograba y está todo sonriendo, aplaudiéndole maestro, a Ryan, o sea, Ryan Gosling.
Scorsese podría decir, yo no vengo más acá, ¿para qué? Y ahí está. Ahí está disfrutando. Pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, ese premio puntualmente para Killers.
Pero
yo tampoco se lo hubiera dado.
No, yo tampoco se lo hubiera dado. La verdad es que Oppenheimer, o si acaso Poor Things, Robbie Ryan también hizo
un... Es que Poor Things, digo que es como la combinación de muchas cosas.
Sí. Sí, yo estoy más por Killers. Digo, y sí me encanta Oppenheimer que se haya ganado.
Sí, premio, a mí ¿no? también se
no
me
No digo sé. Que no, pero bueno.
A mí a nivel directorial se me hizo brillante que Nolan haya escogido filmarla en IMAX y sí. ponerla así los actores, porque sí, eso sí, genera sí. que... La ansiedad del momento, porque el pinche ruido de las cámaras y todo eso hace le benefició a la actuación de
a
Killian.
La actuación. Sí,
porque
sí,
se
sí.
siente igual de presionado que se sentía Oppenheimer en ese momento.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo.
Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Sonido. Vamos con sonido. Bueno, yo creo que también.
Sí, pero era obvio. Acá está el descargo de que juntaron también sí. mezcla las... con edición, sí, claro. ¿no? Entonces está raro eso, ¿no?
Yo tengo demasiados sentimientos encontrados aquí porque, por un lado, The Zone of Interest, repito, me mamó. O sea, es de las mejores películas que he visto en mi vida y qué bueno que se lo ganó. Pero uno, es película internacional. Entonces, como que no sé qué hace ahí. Dos, como tú
es
bien
que
dices.
El sonido está la película.
Mezcla, te va. Es que. Mezcla de sonido y de edición de sonido son diferentes.
Sí.
Edición de sonido es el sonido que tú creas desde cero para la película.
Ajá.
Mezcla
son como
es
los agregados. ¿Cuándo
entran, qué volumen, cuándo se va.
Exacto.
Entonces, yo le hubiera dado edición a Oppenheimer y mezcla a The Zone of Interest.
Si hubiéramos ido con las dos categorías. Exactamente. Uh-huh. Claro, claro, claro.
Pero a mí también lo que me hace ruido de The Zone of Interest es que la edición de sonido está en una raya muy extraña entre score o edición de sonido, entonces no sé a qué rama punto, pertenece. Sí, sí.
Estoy de acuerdo.
Entonces estoy perdido, entonces dije como, ¿entonces se la doy en mejor score o se la doy en mejor edición?
Es que bueno, mejor score no, porque no, está porque la categoría.
No, exacto, no es melódico.
Exacto. A ver, el score en muchos casos, inclusive en Oppenheimer, y vos lo sabes muy bien, sí está fusionado con la edición de sonido.
Uh-huh.
O sea, y hay cosas que sí van en conjunto,
sí.
pero en este caso, a mí sí me gusta este premio, más allá de que, bueno, ahora sabemos que es todo sonido, sí. Porque esa película vive de su sonido y realmente lo terrorífico que tiene es el sonido,
te voy a decir
más
algo.
Que las imágenes.
Es que al principio empieza con la pantalla negra
sí,
de
claro,
7 minutos.
Claro, y el final.
Dije, a lo mejor puede ir por ahí, pero me lo puse a repetir porque dije, Anwar, es que según yo era score y no la edición de sonido.
Es que eso no es score.
Te voy a decir algo, lo empecé a escuchar y hay un violín de fondo.
Es que está mezclado.
Pero son cosas separadas.
Sí,
ya sé,
sí.
Pero que
sí, yo sé.
Llegó un punto en The Sound of Interest donde yo no sabía si era edición de sonido o era parte del score. Entonces me confundí mucho y por eso me fui por Oppenheimer.
Yo también creí que iba a ganar Oppenheimer porque, The Sound of Interest, es el concepto es lo que es genial en cuanto al sonido.
Sí, sí.
Pero yo creí que iban a premiar algo más técnico y que siento que Oppenheimer estaba tal vez mucho más sofisticado. Era un reto más grande.
Estoy de acuerdo con
hacer
eso.
Hacer el sonido de la prueba Trinity.
Es que para mí...
No sé.
Estoy de acuerdo con lo que decís, pero al contrario del reto más grande, para mí sí lo tiene The Zone of Interest, porque justamente todo eso que escuchás de fondo es el terror que te demuestra.
Bueno, eso sí.
¿No?
Por eso digo que es la mezcla de sonido.
No, claro, sí, sí, pero bueno.
Esto está rarísimo.
Entiendo que ese premio ahora tiene, para mí, creo que tiene más que ver con la mezcla de sonido.
Sí. Sí.
Pero bueno, digo, la Academia decidió esto y... A mí me puso muy feliz este premio.
Ah, bueno, y algo que me recomendó Rana, muy bueno, que ha sido de las
experiencias. Y que muchos seguramente no lo hicieron.
Exactamente.
Ay, Anuar.
Que se te caiga el celular en el medio del podcast.
Bueno, para quienes nos están escuchando podcast, Anuar siempre tira todo.
Mezcla de sonido.
Mezcla de sonido de Anuar, tirando todo siempre. Que venimos a grabar.
Si te quedas en los créditos finales, está emocionalmente impresionante porque es como si te metieran a la cámara de gas. Y vas escuchando los gritos van aumentando. Y cuando se acaban los créditos, silencio absoluto. Entonces, a nivel sonoro,
hasta el final.
Sientes cómo es estar adentro de la cámara de gas.
¡Ay, qué fuerte!
Rana me lo recomendó. Y dije, bueno, pues a ver
Cuando yo salí de Morelia, que la vi en Morelia esta, apenas empezaron los créditos, me tuve que ir porque tenía que ir a ver otra película.
Sí, sí.
Y un amigo me dice, ¿no te quedaste? Digo, no.
¡Ay, qué fuerte!
Y cuando la fui a ver después a la función de prensa acá, lo primero que pensé es, me tengo que quedar hasta el final y es... Tremendo.
Sí. Genios.
Y es tremendo.
Impresionante. Sí.
Bueno, vamos con... llegó Ryan Gosling a el momento más memorable de la noche, sí, honestamente.
Y en años.
En años. Estuvo increíble.
Bueno, no es, o sea, el más memorable. Ahorita discutimos.
No. Más memorable, bueno, pues sí. Sabemos cuál es esa cachetada. Pero qué gran momento. Porque además me encantó que no se tomó en serio, se divirtió, totalmente, se la pasó poca madre. Sí. Pero es que eso es lo que tenía que ser Barbie.
Totalmente. Pero además,
una
sí cantó bien.
Divertida.
Sí canta bien.
Sí, canta muy
por
bien.
Por eso, porque, o sea, él sabe que no es artista, o sea, no canta.
Que no
es
sí, o sea, no es Freddie Mercury. Exacto. Pero
entonces, pero se fue all the way in sabiendo que no tenía que impresionar a nadie, exacto, nada más tenía que cantar en
Dios Ken.
Y se ve eso. Y como tú dices, sin querer cantó bien.
Canta
está
bien.
Tan seguro de sí mismo.
Sí, sí,
que
sí.
Lo hizo también.
Se divirtió, estuvieron los otros Ken.
Puso a bailar a todo el mundo.
Monroe,
sí, estuvo increíble.
Excelente. Sí, creo que hubo una falla en la dirección de cámaras de la transmisión. Porque en un momento se veía la parte de arriba, pero no encajaba bien. Pero bueno, eso es otro tema. Apareció Slash, que sí, él
eso
toca la guitarra,
increíble,
¿no? Él toca la guitarra en la canción.
Sí, sí, sí.
El hijo de Van Halen, para los que no sepan, Wolfgang tocó ahí. Estaba Mark Ronson, ¿no? Tocando el bajo, que es el productor y el compositor. Fue un momento genial.
Sí, estuvo increíble.
Yo sé que muchos querían que esta gane mejor canción.
No.
Pero bueno.
No, la verdad, no puedes
mucha gente
comparar,
sí me lo dijo.
No.
Mucha gente sí me dijo.
Y lo vi en quinielas,
sí, claro que sí.
No.
Pero fue un momentazo.
Bueno, pues se ganó el... ¿Qué premio? El Critics' Choice.
El Critics' Choice ganó.
Pero hubiera sido
hasta él mismo se quedó como de...
Sí,
qué verga.
Hubiera sido totalmente contraproducente.
Y a ver, lo que también destaco, y esto lo leí el otro día en el programa con Rafa Sarmiento y la Reclu, que es el único actor que sí canta su canción. Que también tiene un doble mérito. No es un cantante como los demás, sino que el mismo actor canta su canción.
Eso sí.
Y eso creo que está bueno, ¿no? Creo que fue un gran momento.
Bueno, vamos con banda sonora. Ludwig Göransson, espectacular.
No,
creo
no,
que no
hizo
tenía competencia.
Este
una
mundo.
Fuera, sí. Sí, fuera de
espectacular.
Serie.
Todas sí. Las bandas sonoras igual estaban increíbles, ¿eh?
Sí.
Las cinco.
Sí.
Y como dato para que lo quiera buscar, Fredrickson, o no me acuerdo el nombre, el que hizo la música de Poor Things, era el primer score. O sea, Yorgos Lanthimos apostó por un novato en scores.
Wow.
Y hace una banda sonora.
No, claro, brillante. Claro. Y además que es como toda disonante.
Toda disonante. Leí una entrevista que decía que él le pidió a los músicos que toquen como medio de manera estúpida, así con esas palabras. No por esta cuestión del niño que va aprendiendo.
Ah, sí.
Y él, bueno, sampleó y modificó todo, pero es un score brillante para que no quede en la nada por no haber ganado un Oscar, ¿no? Porque creo que la gente también está bueno que conozca un nuevo compositor y es brillante, pero Ludwig Göransson, segundo
Oscar. No, algo
sí,
fue
es una bestia ese güey.
Impresionante.
O sea, impresionante.
Impresionante.
Mejor canción, bueno, ya hablamos de Billie Eilish, maravillosa. Llegó el In Memoriam, Andrea Bocelli sorprendió ahí.
Estuvo precioso eso.
Sí, sí. Con
estuvo
su
bien,
hijo,
¿no?
Cantó.
Sí. Estuvo muy bien.
Muy bonito.
Como siempre, de alguien se van a olvidar, pero bueno, no se puede poner tampoco todo el mundo.
No, pero es que siento que también no se vieron todos los nombres que salieron porque estaban grabando mucho Andrea Bocelli.
Pero viste que al final metieron como un montón de nombrecitos que nadie leyó, obviamente.
Sí, o sea, no es como otros años que sí le dan más prioridad a los
pantalla.
Nombres. Como era una estrella tan grande,
sí.
Entonces, sí lo grabaron mucho a él y no salieron todos los...
Pero estuvo bien.
Los nombres que estaban considerados.
No hay quejas.
Sí, porque yo estaba pensando, güey... Ana Ofelia Murguía, o sea, pensando en los mexicanos,
ajá.
Elena Rojo, López Tarso, o sea, seguramente sí los pusieron, porque también siempre toman en cuenta como de...
Sí, internacionales. Sí, pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo
sí.
Bien.
Bueno, pues actor, Cillian Murphy, Thomas fucking Shelby, se llevó su...
Sí.
Todo feliz.
Estaba esperando ese momento.
Yo también le hubiera dado el premio a Paul Giamatti, la verdad. ¿Qué te digo?
No, yo no.
No, sí, está...
O sea, pero no.
Pero sí.
Pero
a
no.
ver, esto lo hablé con Anuar. Sí. Cualquiera de los dos estaba muy bien porque los dos están increíbles.
Sí.
Siento que Cillian Murphy es el papel que necesitaba para que realmente tenga el reconocimiento que no tenías.
Claro.
Digo, nosotros porque vemos Peaky Blinders.
Claro.
Pero la verdad que no es un actor de Hollywood hiper famoso.
Totalmente, pero a mí me daba coraje porque yo desde que lo veía en la primera película que lo vi, dije, este tipo debería estar protagonizando todas las películas de Oscars.
Sí.
Porque es perfecto, es un extraordinario actor. Y es un actor que los actores respetan y siempre en Hollywood le daban puro papel secundario. Las películas de Nolan
sí,
siempre tenían
claro.
papeles secundarios. Yo decía, ¿por qué no le dan uno principal?
Estaba
y entonces no fue, y es raro ese fenómeno, que en la serie es lo que lo hizo, le dio ese nivel para que ya lo consideraran para cosas más grandes.
Estoy de acuerdo.
Y
digo, es un protegido también de Nolan porque lo tiene de hace rato.
O sea, siempre, pero siempre ahí
papel,
de la
vida. ¿No? Sí, pero a ver... De vuelta, sí, súper merecido y claro que me pone contento. Es un actor que yo amo. pero lo puso a competir para mí con la mejor actuación de Paul Giamatti, que es otro, para mí, eterno actor. Y es él, su papel. Sí. Para mí fue su papel y no sé cuándo le va a tocar otro así también para que pueda llegar a ganar un Oscar. Digo, son esas cosas que a veces te da bronca que estén justo dos tan buenos peleando. Pero claramente Cillian Murphy sí se merecía su Oscar.
Te entiendo, ¿no? Pero yo estaba 100% con Cillian Murphy. Sí, y traía no solamente el todo
a ver,
nivel...
si a mí me hacías, si yo hice mi quinela, también Killian. Le hubiera puesto a Cillian Murphy. Sí. Pero en el fondo también me hubiera encantado que lo ganara.
Y traía el marketing encima. Entonces,
y traía el marketing. No había forma. Todo lo que
y a mí lo que me encanta es que de haber dicho, o sea, recibo mi premio y ahí se ven culeros porque me caga venir a sus pinches festejos y celebraciones y sus mamadas. Ahí se ven. Sí. Se van
de
a la
hecho,
verga.
No sé si se acuerdan que Javi Barreche lo entrevistó para Spoiler Time en Nueva York.
Ajá.
Y se lo veía muy sonriente a él y llamó mucho la atención que Cillian Murphy... Él sabía que tenía que hacer también desde las entrevistas y todo, tenía que hacer carrera.
Sí, ya de camino.
Exactamente. Sí, entonces no podía ponerse muy mamón en nada.
Claro. No, claro. ¿No? O sea, como que... Pero se notaba que no le gustaba estar ahí. Yo sé. Sea, el pobre iba a las alfombras rojas así. Arrastrándolo. Y también destaca, era un meme. En cada alfombra roja era un meme.
Me gustó su discurso también, ¿no?
Pues Emily Blunt dice eso.
Sí, lo hizo discurso, muy bien. ¿No? Que a los peacemakers dijo que como es, diciendo, le dedicaba el
vivimos
premio.
Vivimos en el mundo donde existe Oppenheimer y la bomba atómica, para bien o para mal, ¿no? Speech. Pero le dedico esto a la gente.
No, y Emily Blunt dijo, Cillian Murphy es el mejor actor que conozco, pero la peor estrella que conozco.
Y es verdad.
Sí, es verdad. Está ¿viste bien. Que están acusando, hablando de Paul Giamatti, de plagio a
al guión?
Ah, sí, a Alexander Payne.
Sí, algo leí de eso.
Todavía no
sí.
se resuelve el caso, pero ahí está.
Habrá que leer eso.
Luego, director Christopher Nolan, merecidísimo.
El más cantado de la noche.
Desde hace mucho tiempo.
Creo que sí es el más cantado de la noche.
Sin pedos.
Todos queríamos verlo ganar.
Sí, yo creo que sí. A ver, pero yo nunca igual voy a estar de acuerdo con ya se lo merecía. Porque... Pasó con Scorsese, ya se lo merecía, pero no se lo dieron para mí por su mejor película ni su mejor dirección, ¿no? Pero se lo dieron, ¿no?
No, pero...
Acá en este caso sí. En este caso sí siento que no es que ya se lo merecía. Sí brilla él como director en esta película.
Sí.
Él
sí.
es el genio detrás de esto y lo hace todo bien. Por eso creo que es un premio que está bien y no un premio de merecimiento como muchas veces pasó en la academia, ¿no?
Sí. No, y además es que siento que es un cineasta que... A ver, la industria lo ama. Los cinéfilos mamadores como nosotros lo amamos. Y la audiencia masiva también lo ama.
Y lo conoce.
Y lo conoce.
Yo creo que es...
Bueno, salvo es Rana con Interstellar, que tiene ahí un tema personal.
Tengo un problema personal. Pero... Sí, igual siento que todavía... Digo, y no está mal. No sé si todo el mundo ama a Nolan.
Pero es que siento que es un director que está en este sweet spot de cine comercial, pero sofisticado, sí, profundo. O sea, la verdad es que como que...
Pero a ver, de vuelta... Sí, era su premio.
Sí.
Digo, creo que todos los nominados estaban muy bien, pero es la...
Y ahí va mi mejor momento de la noche. Que, o sea, los Daniels tuvieron que haber dado el Oscar a Nolan, porque fueron los que ganaron el año pasado.
Ajá. Sí, es verdad.
Pero una vez que vi a Steven Spielberg salir, dije, ya sé que para quién va esto, porque qué coincidencia que el amo de la ciencia ficción y el amo de las películas
mimado,
de la Segunda
¿no?
Guerra Mundial le vaya a dar el Oscar a su sucesor de ciencia ficción y de las Segundas Guerras Mundiales. Entonces,
fue como cuando le dieron a Scorsese.
Scorsese y sus amigos.
Fue de maestro alumno, así como
sí,
toma.
Estoy de acuerdo. Y está lindo eso.
Fue
sí
precioso,
me gusta mucho.
Sí.
Sí me gusta que pase eso. Sí.
Sí. Y luego nuestra adorada Emma Stone, mejor actriz. Esta fue la que más me sorprendió porque de verdad yo sí creía que iba a ganar Lily Gladstone.
No.
Y me... pareció maravilloso, no se repitió el blanchetazo del año pasado.
Eso lo iba a decir.
Se lo dieron a quien de verdad se lo merecían, la actuación, la interpretación más desafiante, la mejor del año.
Para mí también. Yo estoy de acuerdo. Leí un par de personas hoy que decían, que digo, son puntos de vista muy, muy respetables.
Válidos.
Sí, decían, lo de Emma Stone es... En el buen sentido exagerado, o sea, sí se la nota que está actuando. Para mí es su mejor actuación.
Sí,
como
sin
la,
duda.
Blanchett.
La verdad es que a mí la de La La Land no se me hizo gran cosa. Esto es una locura.
Pero había gente que decía, no siempre la actuación tiene que ser esa. Queriendo decir que lo de Lily Gladstone quizás...
Es más sutil.
Es más sutil, es más de adentro. Y claro que el papel de ella en la película es brillante. Pero sí, yo hubiera sentido tristemente que hubiera sido una cosa más de inclusión.
Totalmente.
¿No? Que de actuación. Pero de vuelta, no quiero demeritar lo de Lily Gladstone.
Ah, no,
como
a mí se me hace
de,
un monstruo, es
la
increíble.
De Anatomy y la alemana que estaba.
Sí, sí.
Ay, se me fue el nombre.
Por el Zone of Interest y por Anatomy.
Pero ella estaba por Anatomy, no por Zone of Interest.
Sí, pero fue el mejor año de su carrera.
No, por eso. Digo, todas estaban brillantes. Sí. Yo festejé a Maston porque para mí es el mejor papel de su vida.
Literal. Sin duda.
Y para mí ya se metió en las grandes de la historia.
Se entregó, totalmente. Se entregó física, emocional, sí, sí, sí. Actoral, a ver, todo mental.
Sí. Hizo un papel que ya es icónico, sí. Y que pasa, sí. La historia es memorable, es sí, Bella uno de los mejores personajes femeninos.
Que ya te acuerdas el nombre y te lo Bella vas a ver Baxter. Siempre, ¿no?
Bella ya está con Edward Scissorhands ahí.
En cambio, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el personaje de Lily Gladstone?
Molly, ¿no?
No, yo no me acuerdo. Yo
creo que Molly, pero la verdad...
Puede ser.
Ya con eso ya resolvimos el,
sí. el enigma. Sí.
La verdad.
Pero sí, me encantó.
Y sí, Lily Gladstone está fantástica, sí, de verdad. Sí, sí, y sí, yo siento que si no hubiera ganado Emma Stone, sí era la segunda.
Sí.
Sin duda.
Pero sí, la alemana sí. También, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, Sandra Hüller.
Sandra Hüller.
Yo me puse nervioso. Sí, increíble. Me puse nervioso porque las estadísticas estaban a favor de Lily.
Sí. Y es que al haber ganado el SAG, mucha gente sí. Pensó.
Sí,
que
yo
eso
también
lo iba a
creí
volcar,
que el SAG ya era la
me pasó lo mismo con The Zone of Interest. Dije, es que no me puedo traicionar a mí mismo y votar por alguien que no sea Emma, porque Emma es lo mejor que,
sí, para mí, sí.
Que viene el año a nivel actoral. Entonces,
esa película es ella.
Es que muchas veces la academia hace lo que hicieron el año pasado con Michelle Yeoh. Es como de. Porque quién sabe cuándo va a tener otro papel en el que pueda brillar para ganarse un Oscar. Pero yo siento que al revés, esto es una responsabilidad para la industria. Es que, a ver, yo siento que los premios no tienen que resolver el problema de la inclusión.
No, claramente.
O sea, el premio, dáselo a lo mejor.
Ni los que no entregaste en el pasado.
Exacto, dáselo a la mejor interpretación del año, a lo mejor director, a lo mejor del año. Es responsabilidad de la industria resolver el problema de la inclusión, que sí,
claro.
Sí es un problema.
Sí,
pero
claro.
Lo tienen que resolver la industria, no las academias y no quienes entregan los premios.
Sí, estoy de acuerdo.
Y la verdad es que esto es un como, a ver, denle otro papel a Lily Gladstone, que es una extraordinaria actriz, para que siga trabajando y para que se pueda ganar su premio.
No, y además, los premios, digo, son obviamente una cosa que te puede aumentar el salario, claramente, o te puede poner en boca de... Pero no definen si fuiste mejor o no que otro. Digo,
exacto.
Sí está bueno lo que hacemos este ejercicio. A mí me encanta. Para mí sí, Emma Stone. Pero tampoco es que le define la carrera haberlo ganado o haberlo perdido, ¿no?
Sí, entonces, no.
Claro que tiene que tener 1000 oportunidades más.
Ojalá, ojalá. Esperemos.
Como Paul Giamatti, que más vale que se lo den pronto.
Sí, sí, sí. Y bueno, y finalmente, mejor película, Cantadísimo. Es que raro ese momento de Al Pacino, ¿no?
Nah, se mamó.
Se mamó. Creo como que de que...
Deberían de prohibir a viejitos...
No seas así.
A entregar el último
Al Pacino, el alma de la cinemafia.
Eso se llama ageism, edadismo. Pues, está a ver, discriminando a los viejitos.
Con Moonlight, La La Land, y pasó con
eso. Pero eso fue peor. Pero a ver, Al Pacino entró con toda la onda al escenario.
Sí, exacto.
A ver, es un jefe.
Es el jefe.
Sí, yo sé,
o sea,
pero
lo
le valió
3
kilos de...
Y hoy salió a decir, nadie... A ver, y creo que en esto sí está acertado. ¿Para qué vas a leer las 10 películas de vuelta cuando ya se habló durante toda la ceremonia? Ya, levanta el papel y decí quién ganó, ¿no?
Sí.
Y él hizo eso. Nadie le dijo, no, tenés que leer todas las películas.
Pero es que ni siquiera lo hizo
lo
bien.
Lo único, o sea, que no lo hizo bien... Sí. O sea, mató la sorpresa.
Mató la sorpresa.
Mis ojos ven Oppenheimer. ¡Oppenheimer! ¡Ah! ¿No? Fue bizarro lindo. Sí. No fue bizarro mal como
o
lo
sea,
de la
O sea, pero
la
sí
Land.
Fue un poco anticlimático. Sí,
fue anticlimático. Sí. Pero entendiéndolo y conociéndolo y viendo cómo está y que... Ganó Oppenheimer, está bien. No me molestó. Me pareció raro nada más. Pareció,
sí. Bueno, siguiente. Ya regla de academia. De 50 para abajo.
Mis ojos, ven.
No vetes a los viejitos, Anuar. No vetes a los viejitos.
Qué baro. ¿Cuántos años tiene Spielberg?
Tiene 70 y.
O sea, ya no lo vas a creer.
No, más, tiene 80 y tantos. Al Pacino.
No,
Spielberg.
Ah, Spielberg. No,
76.
Lo decía porque dice los viejitos. Spielberg también es un viejito ya.
No, Spielberg tiene también más.
Tiene 46. ¿Cuántos queda tiene?
70.
70 y tantos, ¿no?
Por ahí.
¿Es más grande el Pacino?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque lo miraba Spielberg. Sí.
Pero bueno, digo. No tengo quejas para el Pacino. No tengo quejas.
Es un par.
Y bueno, el premio ese creo que estaba. Cantado, no había manera que este año la academia realmente sorprenda con alguna porquería así de sacada de la
manga,
de la
sí,
manga,
no.
¿No? Como Coda, por ejemplo.
Volvemos al tema de
es
Coda.
Que sí, sí, porque te quedan esas cosas que decís, ¿cómo? ¿Por qué ganó Coda? Sí. ¿No? Y este año creo que es la película más cerrada y más brillante para ganar un premio como el Oscar, era Oppenheimer.
A ver, fue la primera película biográfica que superó el billón de dólares, bueno, los... es... ¿Cuánto es un billón?
Mil millones
es un billón. Y, o sea, es que luego te critican así de no digan billón, porque billón en México no es... Bueno, ok, está bien, mil millones de dólares. Sí. Y, o sea, es la primera película biográfica que lo logra. La verdad es que los récords que rompió en ese sentido, y para el cine como que no todo el mundo... Digo, le ayudó mucho el Barbenheimer. La verdad es que Mattel le hizo a Oppenheimer la mejor campaña de marketing de la historia.
Warner, que quería meterle el palito a... Totalmente. Justamente a Nolan le salió el negocio. Bueno, digo, ellos son las más taquilleras del año. Claro. Pero bueno, sí lo ayudó.
No,
claramente.
O sea, no sé si vieron esa entrevista de que hicieron Cillian Murphy con Margot Robbie.
No la vi.
¿No? Que sí, hicieron como un... Buenísima, Variety, pero, ¿no? Pero Margot Robbie se pone acá muy salsa y le dice, es que me hablaron de Universal a decirme que cambiáramos la fecha para de nuestro estreno. Y yo les dije, no, si ustedes quieren, cámbienla, ya sabes, cambien la suya. Y al final, pues mira, nadie sabe para quién trabaja. La verdad es que Barbie trabajó para que Oppenheimer tuviera toda esta exposición, que toda la gente la viera y todo... Y fuera lo que es, la verdad.
Sí, y qué rescatable que justo...
O sea, fuera lo que es a nivel marketing.
No, claro, pero qué rescatable que siento que más allá del ganadores y perdedores, siento que este año el cine recuperó de alguna manera el que la gente no esté esperando un blockbuster para ir al cine.
Exacto.
¿No? Y Oppenheimer, más allá que terminó siendo un blockbuster, en su momento nadie hubiera pensado en una película de Oppenheimer... Que mucha gente ni siquiera sabía que era el que hizo la bomba.
Exacto. De casi 3 horas.
Y además, venía de un gran fracaso Nolan con Tenet. O sea, no es que Nolan solo iba a vender boletos. Nolan ya no vende boletos.
También fue un año complicado, güey.
Por eso, fueron muchas cosas, pero que esta película de alguna manera haya también llevado mucha gente al cine y que mucha gente empezó a ver también otro tipo de cine, creo que eso es la mayor ganancia para mí de lo que fue el año... cine, ¿no? Y ver estas 5 joyas como internacionales y ver 3 películas fantásticas internacionales al lado de los tanques hollywoodenses, para mí ya eso tiene que ser ganancia para todos, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y no les pareció que fue...? O sea, porque estaba viendo nuestro video anterior de nuestras predicciones y decíamos, no, como que no fue un buen año. Terminó siendo un súper año.
Pues dijimos que empezó muy flojo y la última recta fue
En el video salimos diciendo... No, te has de estar confundido con otro podcast. El video que hicimos tú y yo de predicciones decimos, fue un año medio flojo, no sé qué. Hasta tú dijiste, sí, Mario llegó hasta el final de mis...
Sí, y pero, es un hecho, sí.
Sí, pero al final soltaron, o sea, ya en inicio de este año, soltaron toda la caballería pesada el año, ¿eh?
Gran año.
Y con todo y la huelga y todo. Exacto. Sí. Pero también yo creo que, por decirte, Nolan le debe mucho a Denis Villeneuve de que no estrenó Dune. Porque si no, ahí se hubieran peleado las técnicas.
Sí. Pero, bueno, sí. No podríamos hablar en qué hubiera, ¿no?
Sí,
pero sí. Pero qué bueno que no.
Sí, qué bueno que no, y que el año que...
Ahora, y qué malo para Dune que haya estrenado tan temprano, porque son películas que a la larga van quedando fuera de competencia, me parece. No sé si es la idea de Warner pelear el año que viene con Dune, sino quizás con la próxima película, como fue El Señor de los Anillos, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Creo que... pero era una... Summer blockbuster film, tenían que sacarla así a huevo a nivel comercial.
Claro, pero creo que Dune, ¿qué se estrenó Dune hace un par de semanas? Por eso digo, siquiera está pensada...
Esto es mucho más arriesgado, güey.
Sí, no, claro, más arriesgado, pero no está pensando en los premios, a eso me refiero.
Claro.
No creo que Dune 2, más allá de las técnicas, esté como mejor película para los próximos Oscars.
Es segunda parte, ¿no? O sea,
exacto, sí. Para mí va a ser la próxima.
Digo, se
¿no?
merece ganar todo esa pinche película hermosa.
Sí,
pero...
espectacular. Es una barbaridad, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa durante todo el año, que seguramente vamos a tener ahí grandes películas también.
Sí, no las conocemos. Ahorita no sabemos cuáles van a ser ni siquiera las nominadas. Claro. No las conocemos.
Ni idea, la verdad. Sí. Veremos qué pasa.
Pero bueno, Ranita, siempre un placer y gusto tenerte aquí con nosotros. Anuarcito, ¿te extrañaba?
Y yo igual.
Extrañaba a los dos, no los veía. Yo estaba en República Dominicana, no veía a este niño.
¿Cuándo vamos a verte?
Ya en junio sale la serie.
¿Ya acabaste así ya el 100?
Bueno, que ya soy palmera número 16. Bueno, ni figuro.
Importa.
En el primer episodio sale mi única línea.
Hay que ponerle pausa.
Bueno, entonces voy a ver solo el primer episodio.
No, porque todos los demás bailo.
Ah, bueno, entonces sí apareces.
Sí, o sea, pero bailando, de pronto ahí ya salgo bailando.
Está bien, está muy bien. Por algo.
Hotel Cocaína.
Soy Cocaína, ya oficialmente.
Lo máximo. Sí. Ya está. Muy bien, me encantó.
Dirigida por Guillermo Navarro. Muy bien. Ganador del Oscar por El laberinto del fauno, mejor cinematografía. Producida por Chris Brancato de Narcos. ¿Y
Santi no está ahí o sí está ahí?
No, Santi no. No, Santi me contactó para que hiciera el casting y todo.
¿Primera serie?
primera serie. Salió en un episodio de 40 y 20, pero no cuenta.
Ok, bueno. ¿Cuándo me dijiste entonces?
Junio.
Junio. ¿Qué? ¿Primera película?
Todavía no hay fecha, pero...
¿Pero este año?
Sí, este año. Primero festivales y luego cine.
Muy bien. Bien. Muy bien, felicidades a los dos.
Y felicidades a ti, Juanita, también por todos tus proyectos, porque eres un chingón y Spoiler gracias. Time es lo máximo.
Muchas gracias.
Y por tu nuevo look.
Y por tu nuevo look.
Ya no tan nuevo, pero acá en la Cinebafia. Sí, exacto. Sí, acá en la Cinebafia, sí.
Pero bueno, siempre un placer tenerte. Igual, te queremos. Eres parte fundamental de este proyecto.
Gracias.
Correcto. Y por allá, bueno, ya saben, comenten, compartan, quéjense. Ahí pongan quiénes les hubiera gustado que ganaran los premios. Suscríbanse a este bello canal y nos vemos para la próxima en la Cinemafia. Bye bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.